El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Bienvenidos a Urbano 453.
El día de hoy estaremos hablando de los espacios de restauración y rehabilitación con nuestros conductores. Pero antes de iniciar con el debate en la mesa y con apoyo del sitio web solarquitectura.com, debemos preguntarnos, ¿cuál es la diferencia entre restauración y rehabilitación en una estructura arquitectónica? La rehabilitación, según la RAE, es el conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función perdida o disminuida. Y la restauración es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Es decir, cuando tenemos como objeto la restitución de un edificio o parte del mismo a sus condiciones originales, nos referimos a restauración. Si tenemos como objeto recuperar o mejorar la calidad de un edificio, cambiando posiblemente su uso original, hablamos de rehabilitación. El término restauración es más utilizado en ámbitos relacionados con la cultura, es decir, con las grandes manifestaciones artísticas, en las cuales no se busca la función y el aprovechamiento de espacios específicos. En este proceso se pretende mantener el objeto original por su valor representativo, o incluso mantener aquello que en este momento tenga un mayor peso por su valor simbólico para la sociedad, es decir, priorizar el interés y relación que se tenga con la comunidad. Pero el concepto de rehabilitación comúnmente se relaciona más con el aprovechamiento de los espacios con un interés de utilidad. Se conocen muchas construcciones y espacios que han sido radicalmente modificados para las actividades que serán realizadas en ese momento, sin interés de mantener la estructura original, pero al mismo tiempo, sin demoler o eliminar toda la estructura.
Regresamos a cabina con nuestros conductores y continuemos aprendiendo más de los espacios de rehabilitación y restauración.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Laura.
Hola, Estefanía, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. El día de hoy estábamos hablando del tema de restauración de sitios y monumentos y rehabilitación. Les dejamos los teléfonos en cabina, 403-1413, 01800-701-2119 y a través de Facebook como Urbano 453.
Qué lástima que no nos pueda acompañar Luis Octavio, que él es el que es experto en el tema de restauración. Él de profesión arquitecto y con maestría
en restauración de sitios y monumentos en Guanajuato. Entonces, pues ya, él sería el indicado para hablarnos mejor de este tema, pero bueno, nos encontramos.
Le mandamos saludos.
Y dadas las condiciones de nuestra ciudad, yo creo que ese es uno de los temas muy importantes, como preservar nuestro patrimonio mediante las técnicas de restauración que respeten pues los sistemas constructivos tradicionales de los inmuebles, sobre todo para la conservación, para el bien de nuestro patrimonio, ¿no? Porque a veces se nos hace más fácil o más económico cambiar un material por otro, ¿no? Como el enjarre de cal por el de cemento y no es el más adecuado.
Así es, las vías, a lo mejor un poco más prácticas no siempre son las mejores. En cuanto a restauración se debe, ¿no? Uh-huh. Porque pues en lo demás, pues ahora sí que todo es válido y lo que se ofrezca. Pero en estas cosas sí hay que tener bastante cuidado, porque como escuchábamos en la cápsula, pues apetece a una época y hay que, pues en cierta forma, respetar y tratar de conservar lo más que se pueda la esencia de tal, ¿no? De la forma de construcción, de la época y de varios factores.
Porque gracias a esos sistemas y esos materiales es que se mantienen en pie hasta hoy en día todos esos edificios, ¿no? O sea, ¿por qué vemos deterioro a veces a lo mejor en las fachadas de nuestro centro histórico? Porque lo estamos a lo mejor enjarrando con el material no adecuado y entonces estamos perjudicando el edificio en lugar de resanarlo, ¿no?
Sí, así es importante. Por ejemplo, bueno, vamos a dar como el tema más local en cuanto a lo que tiene que ver con la ciudad. Contamos con varias construcciones, incluso para los que desconozcan, hay un inventario que se hace por el INAH en cuanto a
inmuebles catalogados
para su conservación y buen uso. Estos pues se seleccionan a un tipo de reglas Y pues y en Lagos tenemos bastantes que están inventariados y que pues hay que tratar y debemos de. Si no, pues ahí sí ya, como estamos con una institución federal, pues uh-huh. es un problema hasta...
Bueno, y en México, el organismo que regula todo esto es el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue creado en 1939 con el objetivo de realizar labores de investigación antropológica, histórica y arqueológica, pero sobre todo lo que nos interesa ahora, conservación y restauración de bienes culturales. Entonces, si queremos restaurar algo o intervenir uno de estos edificios que menciona Laura, hay que seguir completamente la normativa del INAH y pedir permiso al INAH antes de hacer cualquier acción con estos inmuebles.
Sí, y el por qué, y para qué, y quién, ¿no?
Sí.
O sea, y sí, yo creo que el formato y la solicitud es bastante estricta, porque hay mucha gente que dice, ay, es que los del INAH, cómo dan lata, que no sé qué. Pero bueno, hay situaciones que sí son un poco...
Es que además tu inmueble que... vale más, o sea, no son como lo del... mucha gente piensa así como dices, ¿no? Como lo de la línea, que cuánto da lata, pero es que tu inmueble vale más por ser patrimonial y por estar catalogado y vas a tirar todo ese patrimonio, es como de... Tengo un lingote de oro y mejor lo tiro por un billetito de papel, ¿no? Es como de medio ilógico.
Así es, me lo venden enchapado mejor. Sí. En este caso... Pues les hacemos la invitación para entender un poquito más lo que es este organismo y hacer una comparativa. Hay mucha gente que ahora en la pirámide de Chichen Itza se molesta mucho porque ya no pueden subir. Anteriormente uh-huh. podían subir hasta revisar varios puntos, los ejes, por qué, y bueno, toda esta cosa complejísima que tienen estos monumentos prehispánicos. Fue porque alguien dañó la pirámide, sí, como tal. Entonces, pues, ¿qué hace el INAH, que es este mismo organismo? Pues dice, ¿sabes qué? Ya no. Vamos a cuidarlo, porque no nos respetan y todo esto. Entonces, vayamos con la comparativa. Vamos, no es Chichen Itza su propiedad de algunas personas, pero todo es importante. Entonces, lo que hace este organismo, pues, prácticamente es conservar y tratar de que esto quede en su mejor versión. Y claro que tiene un desgaste cronológico, pero que sea el menor posible.
Así es. Y hay un lenguaje en la restauración, que también nos hubiera hablado mejor de esto, en las pirámides o los sitios arqueológicos. Obviamente los tratan de reconstruir de una manera hipotética, porque los encuentran casi como si fueran una montaña o un cerro. Entonces, realmente no tienen una escalinata como tal. Entonces, los arqueólogos, conforme lo van encontrando y como ellos suponen que era, pues lo van reconstruyendo con las piezas que van encontrando. Entonces, cuando vemos en los sitios arqueológicos por ahí un rajueleado, que es entre las juntas de las piedras, otra piedrita así más chiquita, como no es una decoración, como puntitos de piedritas al lado de una piedra grande, sino quiere decir que esa zona o esa sección de la pirámide fue totalmente reconstruida en base a lo que suponía el arqueólogo.
Sí, claro, porque sería como un poco idealista pensar que, sí, que las pirámides las encuentran tal cual, ¿no? Y atrás de un árbol.
Que se dice que, bueno, se creó este tipo de lenguaje porque para el centenario de la independencia de México con Porfirio Díaz, una de las obras que se hicieron fue en Teotihuacán, las pirámides del Sol y de la Luna, y pues realmente las hicieron todas así como a partir de cero y como creían que eran los arqueólogos, sin ningún respeto, sin ninguna consideración. Entonces ya a partir de esto, que ya están las pirámides, que bueno, claro, rescataste, pero ahora vamos a tener más cuidado de ahora en adelante, sí, ¿no? Y después se crea el INAH.
Pues bajo la experiencia se crean, por ejemplo, uh-huh, este tipo de organismos, que para mí es una cosa importantísima, sobre todo para la conservación de la cultura y la historia.
Bueno, entonces vamos a nuestro primer corte y regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Hoy en día es común escuchar las posturas de reconocidos arquitectos que se inclinan ya no por la construcción de nuevos espacios, sino por la restauración o rehabilitación de los mismos. Dichas posturas enuncian que es el deber de los arquitectos rescatar la memoria de estos recintos para intervenirlos con un nuevo discurso que hable del momento que habitamos. En esta ocasión, y con apoyo del sitio web archdaily.mx, estaremos conociendo algunos de los proyectos de restauración más importantes de México.
Centro Académico y Cultural San Pablo.
Este proyecto arquitectónico, realizado por el Taller de Arquitectura de Mauricio Roche y Gabriela Carrillo, es la restauración del Monasterio de Santo Domingo de Soriano, con el título de San Pablo. Ubicado a tan solo una cuadra del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, entre las calles de Independencia e Hidalgo, se encuentra un conjunto de casas-edificios que forman parte del primer convento dominico de la ciudad. Hasta hace 3 años, el ex convento de San Pablo consistía en una edificación prostituida por una serie de añadidos de poco valor histórico, que repercutieron en el edificio no solo de manera estética, dejando el edificio completamente ahogado dentro de estos agregados, sino porque afectaban directamente la estructura del edificio antiguo por la enorme cantidad de peso que éste tuvo que soportar. Como primera parte del rescate, se alivió la estructura original demoliendo la gran mayoría de los pegotes. De esta manera, se logró así recuperar prácticamente el 90% de los corredores altos y bajos del convento, parte de la iglesia y el total de la capilla del Rosario. Hacia el exterior y en lo que antes fue el estacionamiento público, se recuperó el atrio de la iglesia demoliendo todos los agregados recientes, al cual se puede acceder de nuevo desde los 2 callejones que se reabrieron en sus dimensiones originales. Este espacio históricamente abierto en el corazón de Manzana, tipología ajena a una ciudad como Oaxaca, funge ahora como un punto de encuentro y distribución hacia los distintos espacios que forman parte del conjunto.
Quédate con nosotros en Urbano 453. Continuamos.
Bueno, estábamos hablando como de quién era el que se encargaba de esto en México, que ya dijimos que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí en Lagos particularmente es el departamento, la Dirección de Desarrollo Urbano. Claro que va a vincularse con el INAH, porque cuando es un edificio catalogado, tiene que hacerse el trámite también ante el INAH. Y tenemos una comisión que vigila todo esto del ayuntamiento, como la Comisión de Patrimonio, no sé bien cómo se llama. Y hay otra asociación o encargado de vigilar esto, que es Parla, Patrimonio Arquitectónico Laguense. Entonces hay muchas personas que se encargan de vigilar que las cosas se hagan bien. Pero bueno, esto no es nada nuevo, a pesar de que el INAH se fundó en 1930 y tantos, dijimos. A nivel mundial, pues ya desde 1800 y 1900, los teóricos como Violet Leduc o Ruskin ya estaban hablando de principios de restauración, que fueron los que fundaron como las bases teóricas para que estas cosas se hicieran bien. Mientras que uno decía como de que conservaras todo lo que encontraras, lo consolidaras y no le añadieras nada nuevo porque ya sería una mentira, porque ya no existía. El otro decía que lo consolidaras, lo restauraras y le construyeras todo lo que le falta como creyeras que estaba originalmente, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que ser congruente con la época en la que estamos y las necesidades que tenemos actualmente, porque, pues sí, los edificios son de 1700, 1800 y ya estamos en el siglo XXI, no tenemos las mismas necesidades ni los mismos estilos de vida. Entonces, pues yo creo que hay que consolidar el patrimonio y, como decía Violet Leduc, pues ir como dejando nuestra huella de la época en la que estamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Europa?
Sí, pues yo creo que ahí también tiene como mucha controversia, ¿no?
Sí.
Porque hay seguidores de un lado y de otro, porque hay gente que sí de plano no se permite, se le hace impuro, sí, tocar algo. Y hay gente que igual piensa, ¿no? Como decías, este caso de Europa, que estábamos comentando en corte.
Del Parlamento en Berlín, de Foster. O sea, el edificio, obviamente, bueno, en Europa fue muy dañada las ciudades por lo de la Segunda Guerra Mundial. Y la mayoría de los edificios se reconstruyeron, otros no tal cual. Sin embargo, se les añadieron elementos como las cúpulas espaciales de acero, como este de Norman Foster en Berlín, que está padrísimo. Está el edificio viejo, consolidado y restaurado y todo lo que quedó. Y para poderlo habilitar a las necesidades de ahora, le construyó una cúpula de cristal con acero bastante padre, que no compite para nada con el edificio.
No, se me hace un mix impresionante.
Sí, ¿cómo?
Lo que pasa es que, pero bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues si fue Foster, es garantía. Sí. Pero, por ejemplo, el ver cómo quedó el edificio después de la Segunda Guerra Mundial, el proceso que hicieron, cómo lo taparon todo con telas para que la gente no viera realmente qué es lo que estaba pasando dentro de la remodelación, restauración y reconstrucción. La cúpula se vuelve como homogénea con el mismo edificio. Sin embargo, adentro es totalmente contemporáneo, tiene un mirador increíble. La forma de acceso es circular, ¿no?
Y aparte es accesible para las personas con discapacidad.
Totalmente, es amigable.
¿Qué es lo que pasa en México? O sea, como en ese caso de Alemania, de que se adapta a las condiciones y a las necesidades de una sociedad contemporánea, un edificio viejo donde se consolida el patrimonio y se adapta y funciona bastante bien. En México no, tenemos un montón de edificios viejos que los adaptamos para cosas de gobierno, otras cosas, con tabla roca. Entonces estás demostrando que no funciona. O sea,
sí se está dañando.
Se está dañando.
No se está restaurando, no se está homogenizando realmente, porque bueno, claro, tenemos que dejar, no podemos pasar nuestra generación como desapercibida. Claro que tenemos edificios contemporáneos que son de, vaya, por la ronda de nuestra época, pero si se puede llegar a mezclar con algo que es un poco más antiguo y generar una como te digo, una osmosis así increíble, es delicioso, ¿no? En vez de decir, no lo toques, déjalo así que se esté cayendo, no importa.
Sí, porque la mayoría de los edificios cuando ya no funciona, por muy restaurados que estén, se abandonan porque no nos funcionan para nosotros. Es como de, a ver, deja tu coche modelo 2018 y usa uno modelo 1950, ¿verdad que no? Porque el edificio así.
Exactamente. Y fíjate que, bueno, no sé, de las personas que a mí me gusta mucho seguir es a Víctor Pimentel. Les platicamos un poquito de él. Él fue colaborador de la restauración del Coliseo Romano. Es latinoamericano y trabaja muchísimo en obra latinoamericana. Él es muy conservador de las raíces, entonces tuvo mucha intervención también en siempre ha estado como al pendiente de todo lo que tiene que ver con Machu Picchu en Perú. Ha trabajado construcciones enteras en Bogotá, que fueron dañadas por lo del Bogotazo, ¿cómo se llamaba eso? Que fue un golpe de estado. Uh-huh. Y bueno, pues él ha trabajado en mucha obra latinoamericana. Me gusta como, por ejemplo, hace poco vi una entrevista del que se me hacía como muy, bueno, grabado, había que decía que es como una disciplina muy mística la restauración, o sea, incluso muy poca gente que se dedica a la arquitectura se va por la restauración y por todo esto de la remodelación. Bueno, las remodelaciones, pues como quiera, es un poco más accesible, pero lo que es restaurar, porque tiene muchos sentimientos, es demasiado humanista, se mezclan sentimientos y tiene que saber de historia mucho más que los demás, de las técnicas, la paciencia. Uh-huh. Entonces hablaba como esto tan místico y de los pasos que se tienen que seguir a muy gran escala para poder restaurar algo, ¿no? Primero saber el contexto donde está el contexto donde está situado, qué fue lo que pasó, por qué ocurrió. Uh-huh. Si tiene algún valor, si hay que saber respetar ese tipo de valor, o si no, pues poder intervenir sin ningún problema, ¿no? Ninguna, como dice, cargo de conciencia de que tapaste algo y después utilizar los materiales que se requieren y tener toda la paciencia para poder lograr un acabado, porque estas técnicas que usan son de bastante paciencia.
Así es. Por ejemplo, para algunos tipos de pintura que todavía recurren a las técnicas tradicionales, sí, como hervir los nopales, ponerle alumbre, el color mineral, la cal, ir haciendo pruebas. Entonces, y no se usaban selladores con compuestos químicos como ahora, ¿no?
Totalmente. Y luego, bueno, yo vi una frasecita que me gustó mucho de él, que dice que no se debe imitar al pasado, pues este es la negación del mismo.
Sí, había un artículo que leí hace tiempo de alguien que hablaba de la restauración en México y de sus centros históricos, que decían que era como un Disneylandia, porque realmente reconstruían, usaban principios de restauración y lo dejaban como si estuviéramos hace 100 años, ¿no? En lugar de consolidar y preservar lo que encontraron y después algo que sea totalmente armónico, como en el caso de la cúpula de Berlín, ¿no? Entonces,
claro, que tiene huella.
Ajá.
Ah, ya, o sea, en el contexto como tipo esta ciudad chueca que está en un parque del Caret o algo así. O sea, que hacen como las hacienditas, sí, y las pintan y es como un Disneyland.
Ah,
o sea,
sí.
Una locación para películas.
Sí. Volvemos, ajá, otra vez a estas dos posturas de Ruskin, sí, y de Violet Le Duc. O sea, uno dice así como de reconstrúyalo aunque no tengas idea cómo estaba.
Sí.
Y el otro es como de conserva y no le añadas nada porque es una mentira, ¿no?
Y fíjate que, por ejemplo, ahorita en temas de, incluso de como para ambientar lugares y todo esto, se ha puesto mucho de moda. Se,
sí,
ha puesto mucho de moda el... Que al final de cuentas pues ni siquiera es ningún tipo de restauración, al contrario, ya le pican a la piedra, ya le pican a la pared para que se vea el ladrillo, para poder, uh-huh, alumbrar el ladrillo que está desgastado, que nunca estuvo desgastado porque, sí, es una construcción nueva. O sea, se vuelve popular ahora el tema de la conservación y de la restauración, porque lo llegaron a hacer tan bien logrado, por ejemplo, de lo que viene siendo la arquitectura mexicana, uh-huh, desgastada ya en situaciones, pues, malas, como lo llegaron a lograr tan bien, que ahora mucha gente lo imita, incluso lo provoca.
Sí.
Y eso creo que da como, es algo bueno, creo que es algo bueno porque empiezan a valorar y a, vamos, antes de decir, oye, esa pared está descarapelada, se ve horrible.
Sí. Y ahora lo provocas para que...
Y ahora lo provocas.
Quieres ese acabado.
Exacto, entonces como que invitas a la historia, uh-huh, ¿no?
Sí. Bueno, es momento de llegar a nuestro segundo corte, así ya regresamos.
Hemos llegado a la mitad del programa y para los radioescuchas que recién nos acompañan, el día de hoy estaremos debatiendo de los espacios de restauración y rehabilitación. En esta ocasión, continuaremos conociendo más de las principales intervenciones de restauración en México. Viviendas María Rivera. El proyecto arquitectónico realizado por el grupo JSA es descrito por los mismos arquitectos como una forma de develar las capas de la historia de la antigua fábrica de chocolate La Cubana, que se fundó en 1872 y funcionó hasta 2004 en la colonia Santa María La Rivera. De tal forma, rehabilitamos e integramos una dinámica habitacional con usos mixtos y cambios de escala. Por su ubicación y sus antecedentes históricos, esta colonia ha desarrollado usos y costumbres de barrio en torno a un kiosco morisco. En los años 20, la fábrica se traslada a la colonia y se levanta un amplio conjunto que incluía fábrica, imprenta, oficinas, residencia y un expendio que vendía dulces, cigarros y puros de chocolate. Moliendo francesa y chocolate cubana 17. Con la misma esencia fabril y barrial del edificio histórico, se diseñó un conjunto que no solo redensifica el centro de la ciudad, sino que a la vez recicla las estructuras originales, dejando un acceso en ambos lados del predio e incorporando circulaciones, plazas, juegos de niños y zonas ajardinadas. Se aprovechó la gran nave industrial principal para distribuir los edificios bajos con departamentos de 65 a 86 metros cuadrados en torno a patios, jardines y terrazas. Regresamos a cabina con nuestros conductores y continuemos aprendiendo más de los espacios de rehabilitación y restauración.
Bueno, estábamos hablando como de otros ejemplos en otras partes del mundo en donde se permitían hacer locuras, ¿no? Con los edificios que son patrimoniales. Yo creo que es importante que funcione para las necesidades actuales, ¿no? O sea, que conservemos siempre el patrimonio, que no lo tiremos, porque a veces es como de, pues, ocupa una tienda. ¿Qué es lo que pasa en León? ¿No? Es un cascarón ya.
Sí.
Entonces,
totalmente.
Ocupan la tienda o el espacio para la tienda y dejan la pura fachada y tiran todo lo de adentro. Entonces, otra vez volvemos al caso Disneylandia, ¿no? Es como de mentiritas. Y peor aún cuando le abres los dos vanos para abrir la puerta grande, que es una manera de adaptarte a las necesidades contemporáneas, pero a costa de lo que ya estaba. No es como de no lo que no existía. Eso sí existía, lo tiraron y se adaptaron. Ahora lo que hace Foster o otros arquitectos a nivel internacional es consolidar lo que estaban, no tiran realmente casi nada y se adaptan con lo que queda y con lo que van a añadir que no compita con la obra original, ¿no?
Sí, y es que no tratando de salirnos del tema, pienso que es muy importante tocar el punto en hacer como un poco de conciencia de esta es nuestra época, ¿no? Uh-huh. Las otras dejaron sus marcas, sus cosas, sus construcciones y su historia. Y nosotros realmente hoy, ¿qué es lo que vamos a dejar para los demás? Porque si no están haciendo cosas integrales de calidad y con esencia, lo de ahorita todo son estructuras en tabla roca,
sí.
Las divisiones ya no se usa para eso, ahora bueno, son multiusuarios, ¿no? O sea, una misma estructura te puede servir para hacer unas oficinas, como una casa, como una tienda departamental. Las tres cosas en la misma estructura, porque son tres pisos, con estructura solamente, y ya las divisiones tú se las quitas y se las pones de acuerdo a tus necesidades. Pero pasa el tiempo, ¿y qué vamos a dejar nosotros? O sea, realmente no hay gran catálogo de lo que está marcando nuestra época.
Y sí se puede hacer las cosas bien, o sea, hay varios ejemplos en todo el país, así como de, pues ahí está el edificio, y no se puede, porque el INAH no me deja. Sí se puede. Yo creo que hay un ejemplo muy padre en Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas. El espacio este donde están las cabezas y la llama de los insurgentes y todo eso, sí. Está padrísimo. Es más o menos como de los 80s o 90s y representa perfecto la época en la que fue.
Y no salta.
Y no salta para nada. Y aparte el espacio te da una sensación bastante agradable, ¿no? Como que la atmósfera del lugar.
Sí.
Y se integra muy bien.
Muy bien logrado.
Sí.
Pero se tiene que llegar al punto de el buen estudio, la buena comprensión, sí. Y la como la empatía, ¿no?
Yo
con
creo
el lugar.
Que no tener las herramientas hace todo difícil. O sea, porque dicen, ay, ¿cómo le voy a hacer? El INAH no me deja, es súper difícil adaptar a un edificio viejo. Conocer los materiales, la técnica, los procesos constructivos, saberte los reglamentos, te da un montón de herramientas para poderlo hacer, ¿no? Entonces es como de, pues no puedes porque no sabes. Mejor
claro.
Primero investiga.
Así como conócelo y dómalo.
Sí.
Y haz lo tuyo, ¿no?
Así es.
Y le puedes, bueno, con las herramientas que tenemos hoy en día, se puede hacer juegos increíbles. Esto también lo vemos en el sistema de urbanización de algunas ciudades grandes, europeas, de cómo en el tren, en las estaciones de tren, hay cosas súper contemporáneas que no le quitan para nada, pero esos son detallitos de urbanización, o sea, no tienen como construcción muy, muy importante, pero cómo se puede mezclar lo moderno con lo antiguo. Así y es. Tener un equilibrio increíble, súper bien logrado.
Se pueden adaptar hasta para que sean accesibles para personas con alguna discapacidad, con elevadores. Hay el Panóptico de San Luis Potosí tiene elevadores, está completamente adaptado para personas con alguna discapacidad y está padrísimo, entonces no le roba nada al edificio original. Lo que ya no existía o las crujías que se cayeron, algunas las hicieron la construcción o el diseño reinterpretando el trazo original, pero de concreto aparente, entonces se sí, mimetizan wow. Perfectamente con el entorno y además es un material completamente contemporáneo y se ve padrísimo, ¿no?
Sí, como obras bien logradas, ajá. ¿No? Que también las hay totalmente.
Hay otro elevador que fue muy controvertido, pero volvemos a lo de si no se adapta, no se usa y se abandona, ¿no? El del Monumento a la Revolución. que quedó justo en medio, y unos decían que a lo mejor hubiera quedado mejor en la columna, no sé. Pero es de cristal, al final de cuentas, pues la intervención ahí fue menos drástica o menos agresiva que a lo mejor si hubieran hecho huecos o ranurado alguna de las columnas para meter el elevador, ¿no? Y que logró con esto que el espacio se usara.
Totalmente, que se usara, y creo que las remodelaciones posteriores tienen mucho que ver con esto.
Y fue un detonante de la zona, porque sí, como estaba muy fea, muy abandonada, de repente empezó este. Pues
que daba miedo.
Sí, a nadie se le ocurría
las
ahí.
Las fuentes, estas saltarinas.
Primero fue el sí. Monumento a la Revolución, luego fue lo del Museo del Chopo, de sí. Norten, que también le quedó bastante bien, aunque bueno, hay una parte medio controvertida ahí con su... que tiró la pared porque no cabía su diseño, ¿no? Pero después siguió el Frontón México, que era un edificio Art Deco abandonadísimo y que sí. también lo restauraron, y ahora es un auditorio para conferencias y todo eso. Entonces fue un detonante especial para la zona, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro último corte y regresamos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Aquí, en Urbano 453,
nos interesa que te mantengas al tanto de los grandes avances arquitectónicos. Es por eso que te presentamos nuestra nueva sección Reportero en Construcción, en el que te estaremos presentando las mejores noticias de la semana en cuanto al mundo arquitectónico. En esta ocasión, y con apoyo del sitio web mentepost.com, te presentamos la primera nota de nuestra sección. El INAH presenta exposición de la arquitectura del México Antiguo. Para conocer más a fondo la arquitectura del México Antiguo, la armonía constructiva y su evolución a lo largo del tiempo, el INAH presenta la exposición temporal Arqueología del Espacio y del Tiempo, 3.000 años de urbanismo mexicano. La exposición está integrada por 24 piezas contemporáneas, entre esculturas, dibujos, planos y maquetas, elaboradas por el arquitecto Juan Yadeo Mangulo, responsable de la investigación y conservación de la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas. La muestra es organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, y se presenta en las salas de exposición temporales del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Cuicuilco. El trabajo del arqueólogo Yadeo Mangulo representa diferentes momentos de la historia de la arquitectura mexicana y el cómo se repiten los mismos patrones constructivos a lo largo de la historia, tal y como lo definió el arqueólogo como una arquitectura mexicana cíclica. La exposición Arqueología del Espacio y del Tiempo, 3.000 años de urbanismo mexicano, se presentará hasta el próximo 27 de julio en el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México. Estamos llegando al final del programa. Quédate con nosotros y acompañemos a nuestros conductores a despedir esta emisión.
Te esperamos la próxima semana en punto de las 4... en este tu programa Urbano 453. Hasta pronto.
Bueno, regresamos y tenemos algunos casos, como de intervención de edificios patrimoniales en México, bien logrados, claro. Algunos en la Ciudad de México, como el lugar donde está el restaurante Azul Histórico, que hay tres negocios en un solo edificio, bastante bien logrado, con diseño de iluminación, muros verdes, materiales que se acoplan bastante bien a la estructura original, adaptaciones para los nuevos usos, porque es un hotel, un restaurante y como una zona de como un mercado orgánico. Uh-huh. Ese es uno. El otro en Madero. Hay un museo mexicano de diseño, algo así, a una cuadra del Zócalo, también bastante padre. Y hablábamos...
El Sambors de los Azulejos, ¿no? También se me hace una intervención increíble, increíble. No, tiene todas las comodidades de cualquier Sambors, pero ¿en qué edificio? ¿No? Y parece que te desconectas un poquito de la historia. No pierde la esencia, pero es cómodo y es contemporáneo.
Porque yo creo que para que siga funcionando...
Es funcional.
Tiene que ser cómodo. Por ejemplo, una casa, ¿no? En el siglo XXI, si no tiene baño y pues tienes que meterle las instalaciones para que la puedas usar. Si no, la vas a tener ahí abandonada porque no vas a poner un museo en una zona donde no se necesita, ¿no? O yo creo que una de las más controvertidas es el coche. Pues la mayoría de los edificios en el centro histórico no tienen espacio para la cochera y tienen que abrir un vano que no cumple con las proporciones 2:1. Entonces, pues ahí vienen los problemas con el permiso. Pero pues, si no vives ahí, si no tienes dónde estacionarte, es lo que pasa con los centros históricos en todo el país, pues se van muriendo porque las personas no tienen dónde estacionarse, mejor se van y dejan la casa.
Así es, que fíjate que... ese tema que tocas creo que es muy importante, sobre todo nosotros que estamos aquí en la ciudad. En alguna ocasión, cuando vino el arquitecto Felipe Leal, que te comentaba que estuvo acá en la ciudad, nos decía que aquí en Lagos no tuviéramos el síndrome de San Miguel de Allende, que fue una forma en la que trabajaron ellos con el centro histórico, que lo contaminaron bastante, como de tiendas y todo esto. Y que en realidad perdió la esencia del pueblo, ya puede ser como un mall,
sí.
Disneyland, otra vez, sí, con la tiendita de plata y así, con sus aires acondicionados y todas lujosísimas. Y lo que decía él, por ejemplo, es que en Lagos está increíble que haya un restaurante súper bonito, súper bien adecuado, con todas las instalaciones como se deben, pero al lado del consultorio del señor Chuy. Y luego una oficina de gobierno. Y después, sí, el cafecito super hipster y lo que tú quieras, pero al lado de la miscelánea.
Es que yo creo que la zona...
Para que no pierda esa esencia.
La dinámica.
La dinámica también, y que funcione.
Los usos mixtos siempre van a ser una garantía de que siempre haya gente en el lugar. Y que no uses tanto el coche porque tienes el trabajo o el negocio o lo que tengas que comprar ahí súper cerca, ¿no? Pero siempre va a haber gente porque ahí duermen, ahí compran, ahí trabajan. Les quitas las entradas de los coches, como la peatonalización de los centros históricos, entonces te falta la parte habitacional. Después se muere el comercio porque ya no hay quien compre en la tiendita de la esquina. No. Y solo quedan oficinas y comercios temporales como de los cafecitos, los bares y eso. Entonces, cuando no es la hora en la que vas a comprar este tipo de cosas o la hora de trabajo, las está sola y se vuelve peligrosa. ¿Cómo le pasa a Guadalajara? ¿Cómo le está pasando a León? ¿Cómo le pasa en la Ciudad de México? ¿Cómo pasa en muchos lados? Entonces, repetir estos patrones de peatonalización, pues lo único que va a hacer es alejar a los habitantes del centro, ¿no?
Así es, y conservar lo que es la dinámica, ¿no?
Para que quede mejorar vivos. Las condiciones del peatón, no peatonalizar al 100%,
totalmente,
¿no? Y así también, pues, dejar las cosas mixtas, ¿no? Para que, ok, no ocupo tanto el coche, no ocasiono tanto tráfico, pero tengo donde guardar mi coche, entonces me muevo caminando al trabajo, pero de repente ocupo salir de la ciudad y lo tengo ahí guardado en mi casa, ¿no? Es como de no tengo donde guardarlo, me voy a vivir a otra colonia y ahí la casa está sola en el centro, ¿no?
Así es, entonces, bueno, pues como decías, en el centro de la Ciudad de México, pues es imposible, ¿no?, tener acceso para tu carro, pero que no pierdes la esencia. Y al final de cuentas, decíamos, hay muy buenos logros de remodelación, de restauración.
Sí. O sea, hay una zona en Guadalajara que la están como rehabilitando, ahí por el boulevard o la Avenida Libertad, es como la zona hipster, que también estaba ya como muy abandonada y de repente otra vez... resurgió, pero por la consideración de esta dinámica de los usos mixtos.
Totalmente, y de no despreciar algo que... Lo que pasa es que teniendo buen ojo y buen estudio, a cualquier lado le puedes sacar muy buen provecho, ¿no? O sea, no decir, es que ocupo tenerlo todo de vidrio, si no, no lo voy a hacer bien. No, espérame, o sea, se hace lo que se puede con lo que se tiene y se logra lo mejor. También comentando de los grandes logros, por ejemplo, pues aquí en muchas de las ciudades, pues son los arcos de los centros históricos, ahora que los han estado restaurando. Algunos remodelando y otros restaurando, dependiendo quién lo haga. Sí. Pero da buena apariencia para los pueblos, ¿no? Como a mí el que me encanta es el de San Cristóbal de las
Casas. Aquí en Lagos tiraron el del Hotel París.
Sí.
Y pusieron un balcón que no se integra en las proporciones y en la composición para nada de la fachada.
Cuando ustedes piensen, ¿sabe qué le pasaría ya al París? Le pasó eso.
Le pasó eso. Y porque siguió una moda, ¿no? Es sí. Como, yo quiero un balcón porque están de moda, quitar los arcos. En lugar de preservar el patrimonio, a lo mejor hacer una terraza arriba de los arcos. O algo así, y aprovecharlo como se da en otros pequeños municipios de aquí, en donde aprovechan la planta alta de los arcos que están alrededor de los centros históricos y pues queda un ambiente bastante agradable con una vista padrísima al jardín, ¿no?
Sí.
Y no, de repente hay un balcón raro fuera de escala, proporción y simetría y todo lo demás, ¿no?
Sí, pues así como a nuestros radioescuchas les podemos decir, cuando un ambiente es agradable es porque está bien logrado.
Así
es. Y cuando no es agradable es porque de verdad le pusieron un parche. Y para que de repente puedan identificar un poquito más lo que es una remodelación a una restauración, pues hay muchos casos aquí en Centro Histórico, ha habido más últimamente. Uh-huh. Donde construyen todo nuevo, de repente tiran y construyen todo nuevo y pues ahí sí ya entra, eso no es restaurar, no. Eso es remodelar.
Restauremos y conservemos lo que hay, lo consolidamos y bueno, en lugar de decir mentiras, aportamos nuestro granito de arena del siglo XXI sin que tratemos de competir con lo patrimonial, ¿no? Con materiales que sean como adecuados para el edificio.
Sí, como decíamos, no se puede ocultar la historia, sí. Si no es mentira esa misma, ¿no?
Bueno, ha llegado la hora de despedirnos, esperemos escucharnos la próxima emisión. Hasta luego.
Hasta luego.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.